Estás escuchando Espacio Cripto, un podcast que te ayudará a entender la fascinante industria de las criptomonedas y mantenerte al día con lo que está pasando en este mercado.
Este espacio cada día se vuelve más relevante y es fundamental continuar entendiéndolo. Aquí buscamos explicarte qué es Bitcoin, Ethereum y el increíble mundo de las criptomonedas de una forma clara y entretenida. Yo soy Lalo.
Y yo soy Abraham. Ojalá disfrutes este episodio. Vamos.
Venga.
¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX. DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado, en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más. DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas. Con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Starkware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. El día de hoy estamos con Alberto Navarro y es un episodio que es muy importante para nosotros porque vamos a hablar sobre todo el evento de Polkadot Decoded y Closing Party en Ciudad de México. Alberto fue una de las personas que estuvo apoyándonos detrás desde Parity y con un montón de consejos. Así que muchísimas gracias, Alberto. Abraham, ¿cómo estás?
Lalo, muy bien. Muy feliz después de todo lo que pasó para llegar al evento del Closing Party en México. Justo quisimos hacer este episodio para contarles cómo llegamos a eso y toda la historia de que Polkadot anunció que México iba a ser una de las ciudades sede de Polkadot Decoded. Luego, cómo fuimos escalando, cómo conocimos a Alberto. Al final, cómo logramos ejecutar la fiesta. Si estuviste ahí en el Foro Indie Rocks en la Ciudad de México, gracias por ir. Creo que fue un evento otra vez mostrando cómo la comunidad en México sigue creciendo. También los closing parties eran un evento alrededor del mundo y eran básicamente fiestas. Y nosotros sabíamos que un closing party era importante, pero también quisimos tener un espacio para que la gente no solo fuera a disfrutar los tacos y la barra libre, sino a entender qué es Polkadot y relacionarse con el mundo de Web3 más allá de Ethereum y todos estos protocolos. Así que, Alberto, muchas gracias por estar acá. ¿Cómo estás?
Hola a todos. Gracias por tenerme otra vez. Pues sí, hemos estado platicando ya durante un par de meses, ¿no? Creo que esta es una muy buena idea de poder hacer este episodio para platicar de cómo se hizo la fiesta, ¿no? De todo lo que pasó desde que México fue nombrado sede a luego que no, a luego que se pudo hacer esta fiesta. Me vengo enterando que hubo tacos. Qué bien, ¿no? Qué envidia. Y bueno, pues yo desde acá a mi trinchera les echo porras y pues creo que vamos a ir platicando de cómo se fue dando todo esto. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias por tenerme.
No, Alberto, muchísimas gracias a ti por el espacio y por el apoyo. Y me gustaría muchísimo empezar recalcando que en este evento Abraham tuvo muchísimo que ver para que se llevara a cabo. Él no dejó tirar la toalla. O sea, él era el que estaba como posteando las propuestas en los foros de comunidad. Pero también la comunidad nos dio un apoyo impresionante. Yo veía la propuesta de Abraham y veía gente comentando de la comunidad. Hizo su cuenta dentro de los foros necesarios en Kusama. Publicaba que si era algo importante para el ecosistema en México. Y creo que la reventaron. Éramos más de 500 personas en el evento. Hubieron más de 700 registrados. Hubieron gente que llevaba sus playeras de Polkadot. Estaban muy activas y la comunidad lo logró. Muchas gracias a la comunidad de Year, a la comunidad de Moonbeam, porque también estuvieron súper presentes, a la gente que nos apoyó. Y ahora sí, vámonos de lleno con el episodio. Alberto, cuéntanos para empezar, ¿cómo es que iniciaste en el espacio cripto?
Pues yo estudiaba matemáticas financieras en Alemania durante los años de más o menos que salió Bitcoin, ¿no? Durante la época de la crisis del 2008, Yo ya estaba más o menos en la maestría, en la altura de la maestría. Y bueno, después de todo lo que pasó ahí, yo digo, me dedicaba a estudiar realmente eso, ¿no? ¿Qué pasó con la crisis? ¿Qué pasó con los intereses? ¿Qué pasó con las hipotecas? Me dio un cambio de mentalidad muy fuerte y creo que poco tiempo después descubrí Bitcoin, ¿no? En esos primeros como golpes mediáticos que tuvo Bitcoin con la Silk Road, con qué era, con dinero digital y demás. O sea, realmente me agarró de interés muy, muy rápido. Entonces, mi cambio de paradigma fue bastante inmediato. Y bueno, primero te involucras de una manera, digamos, muy superficial, ¿no? Lo ves desde arriba, lo investigas tantito, pero realmente no sabes lo que tienes, ¿no? O sea, no sabes realmente como qué tanto valor hay ahí en el white paper o qué tanto valor hay ahí en el documento. Entonces, pues mi experiencia de comprar bitcoins también fue bastante temprana. Los compré en Mt. Gox. Todavía tengo ahí como el password y la cuenta. Gracias a Dios, lo saqué a tiempo antes de que pasara todo lo que pasó. Pero bueno, creo que te vas metiendo siempre con distintos niveles de involucramiento. Luego alguna vez estuve en México, hice algunos meetups, lo hacía con unos compañeros que ahora tienen una startup, se llama Cincel, van muy bien. Entonces, pues bueno, realmente creo que en el espacio he estado involucrado por mucho tiempo, igual aquí y allá, entras y sales, pero fue hasta ahora que realmente ya te metes completamente de lleno y pues ahora que estoy con Parity, ahora sí es como la sopa de todos los días. Creo que en algún momento te das cuenta que ya no hay nada que puedas hacer en otra industria. No es como que ya llevas tanto tiempo en esto que puedes saltar a real estate o a healthcare o algo. Entonces, pues es lo que te tocó. Pero bueno, digo, creo que no podría haber mejor resultado, ¿no? Nunca te aburres en esta industria. Siempre pasan cosas muy interesantes. Pasan dramas, pasan aventuras, pasan cosas divertidas, pasan memes. Entonces, creo que es un buen lugar para desarrollarse profesionalmente, definitivamente.
Estoy muy de acuerdo contigo, Alberto, porque creo que es la historia de mucha gente en la Web 3. Entra por curiosidad y va poco a poco. De repente empieza algún proyecto o entra algún proyecto que ya le ayuda a trabajar full time y es como ya meterte a la alberca por completo. Y cuando te metes a la alberca es cambiar todo el ecosistema, cambiar todo tu paradigma. Y te das cuenta que hay muchísimo valor y no solo valor económico, sino valor intelectual y valor social. Hay demasiados puntos de encuentro donde estar trabajando en la Web3 te ayuda muchísimo. Y cuéntanos un poco sobre Parity Technologies. Me encantaría que nos cuentes cuál es tu rol, cómo llegaste ahí, cómo tiene que ver Parity con Polkadot. Justo antes de entrar al episodio nos contabas que hay 2 mexicanos nada más. Hay un montón de argentinos, pero solo 2 mexicanos. Entonces, cuéntanos cómo es el hecho de trabajar ahí también. Estás en una empresa donde tienes a Gavin Wood, pues, liderándola. Y Gavin Wood es uno de estos, es el fundador de Polkadot, fue uno de los fundadores de Ethereum. Tiene muchísimos fans y es una de estas figuras que tiene como casi una figura de deidad. Que está, o sea, es medio sectario y creo que deberíamos de cambiar eso, pero pues es así. Cuéntanos cómo es esto de Parity y trabajar ahí.
Ok, pues bueno, yo en Parity estoy desde hace no mucho tiempo, realmente casi acabo de entrar también. Estoy como Head of Infrastructure con el equipo de Growth. Entonces, mi papel aquí, digamos, es estar buscando equipos y a poderlos activar que quieran construir cosas específicamente de infraestructura para Polkadot, ¿no? Entonces, bueno, como saben, Polkadot, aquí con la gráfica de atrás, esa es la relay chain, ¿no? El círculo es la relay chain y más o menos las cosas que se le pegan son las parachains, ¿no? Entonces hay gente que está buscando, gente que quiera construir parachains, hay gente que está buscando, estamos buscando gente que pueda construir en DeFi, ¿no? O en NFTs, pero mi rol en particular es buscar gente que pueda construir infraestructura, ¿no? Entonces yo estoy buscando equipos que quieran construir herramientas como APIs, wallets, exploradores de bloques, herramientas de seguridad para smart contracts, auditabilidad, todo este tipo de cosas. Entonces, bueno, todo esto se da porque, digo, claro, una red como Ethereum que ya tiene mucho más tiempo, muchas más herramientas, ayuda o permite que la gente que esté construyendo pueda tomar estas herramientas para que desarrollar aplicaciones sea más sencillo, ¿no? Entonces, ahora cuando comparas, digamos, Polkadot con Ethereum, inmediatamente tú tienes la mainnet de Ethereum, ¿no? Y tienes todas estas aplicaciones que se construyen que están compitiendo por el espacio de la mainnet, ¿no? Entonces, digamos que la visión de Gavin o de la gente que también estaba construyendo Polkadot en esa época, incluso la visión original de Ethereum, era... Pues bueno, digo, el problema de escalabilidad, de tener que usar todo el tiempo la mainnet, pues es un problema, ¿no? Entonces, por eso, digamos que la visión es estar construyendo, poder construir application-specific blockchains, ¿no? O sea, cadenas que sean solamente para una aplicación, y así te quitas el problema de que todas tienen que estar compitiendo por la mainnet. Entonces, bueno, creo que es en parte, esta es una de las ideas principales, ¿no? El equipo de Growth aquí, por eso estamos buscando ese tipo de gente que pueda apoyar en eso. Creo que la parte que me gusta de esta posición es que es un poquito como entre producto y un poquito de venture capital, un poquito de ventas, ¿no? O sea, de poder encontrar, obviamente, equipos que estén bien formados, que tengan capacidad de crear buen software, que tengan capacidad de mantener el software y que no nada más sea como mandar cualquier tipo de cosa por algún grant, ¿no? Entonces, tienes que ser como estratégico con qué estás buscando y poder encontrar equipos que realmente vayan a aportar al ecosistema y no simplemente estén, digamos, con un rol de un poco más mercenario, buscando grant en cada cadena, haciendo una vida de eso, ¿no? Porque también los hay, ¿no? Gente que va de hackathon en hackathon y son buenos, ¿no? Ya son células de desarrolladores que saben qué hacer y saben cómo ganar y nada más van saltando de un proyecto a otro, ¿no? Entonces, bueno... Parity, digamos que lo que hace es, Polkadot, Parity y la Web3 Foundation. La Web3 Foundation se hace para promover la adopción y el desarrollo de Web3, ¿no? En su papel decide apoyar a Polkadot como un proyecto, digamos, punta, que tiene la capacidad de ejecutar esta visión de la Web3. Entonces, Parity, digamos que es una empresa que está contratada por la Web3 Foundation para desarrollar esto, ¿no? Creo que les comentaba en alguna otra ocasión que este tipo de compañías, o sea, el objetivo final de una compañía como esta es en sí desaparecer, ¿no? O sea, estamos aquí para arrancar el proyecto, para levantar el proyecto, para llegar a que sea sustentable, autosostenible, y una vez que esto sea logrado, poco a poco... pues se va disminuyendo la empresa precisamente para lograr la descentralización o para lograr que el proyecto se pueda mover por sí mismo a través del consenso y a través de acuerdos comunitarios, sociedades y pues los pequeños nodos que se van generando a través de la red, ¿no?
Oye, Alberto, esto que nos platicas está bien interesante y también para la gente que quiere darse un poco más a la idea sobre los proyectos que... en los que tú participas o los que estás buscando. Nos platicabas un poquito de Blogsplorers, temas de APIs, etcétera. Platícanos un poquito sobre proyectos reales en los que has estado participando, apoyando o que Parity ha apoyado, para que también la gente pueda entender qué es lo que está buscando Polkadot con ejemplos que puedan googlear.
Claro, pues mira... digamos que ¿cómo poderlos googlear? No hay mucho ahí. Esa es precisamente creo que la parte cómo tenemos que cerrar todavía la pinza, ¿no? Esa última parte de la ejecución, que es realmente el lanzamiento del producto, adopción del producto y no nada más que se quede en el desarrollo y esperar a que la comunidad lo adopte. Ahorita, por ejemplo, estoy involucrado en dos proyectos para ejecutar, bueno, para construir un explorador de bloques con capacidades de leer smart contracts, o sea, digamos que la función que tienes en Etherscan para ver un contrato y para ver el código del contrato y pues digo, aportar hacia la comunidad. Estamos construyendo eso ahorita con un equipo pues bastante bueno, trae buenos demos. Y una vez que, mientras siguen avanzando en las fases, el papel mío, digamos, es también estar impulsando ese proyecto a través de la comunidad, ¿no? Mandárselos a las parachains, que llegue a la mano de las personas que están construyendo sobre ellas, ¿no? Que se le dé uso, ¿no? Que se empiece a volver de alguna manera viral. Porque si no, nada más se construye, se queda ahí la herramienta y tampoco hay un incentivo para el equipo que lo está haciendo para mantenerlo o mejorarlo, ¿no? Otro proyecto que estamos haciendo... Hay una herramienta muy padre en Polkadot, si no la conocen o si no están muy enterados. Creo que de las cosas que realmente hacen a Polkadot única es, digamos... la governance, on-chain governance, ¿no? Tu capacidad de poder llegar a consenso directamente en la cadena con tu identidad y la cartera. Y otra es la herramienta de XCM, que es Cross-Chain, Cross Consensus Messaging, ¿no? Que es, digamos, es lo que le permite a Polkadot la interoperabilidad, ¿no? Entonces, digamos que Cosmos también tiene todo esto de la interoperabilidad. Lo que hemos estado viendo es que Cosmos más bien va al punto de balances, ¿no? Que puedes empezar a mandar balances entre las cadenas que están construyendo en el SDK. Por otro lado, en Polkadot no. El XCM es realmente un formato que te permite una serie de funciones mucho más complejas entre las parachains que están conectadas, ¿no? Entonces lo estamos empezando a explorar ahorita con mucho más enfoque, ¿no? Estamos buscando casos de uso, estamos impulsando las parachains para que hagan más casos de uso, precisamente para atraer a más gente a usarlo. Y lo que te permite hacer XCM, por ejemplo, entre otras cosas, es casi escribir un smart contract y ejecutarlo en otra parachain. Entonces, este tipo de mensajería o este tipo de protocolos, o sea, realmente tienen muchísimo potencial. Estamos entonces también construyendo ahorita un explorador que pueda explorar o ver estos casos de uso de una manera más eficiente. Hay un explorador bastante bueno en Cosmos que se llama Map of Zones, que está muy interesante, ¿no? Entonces es como recrear un poquito más ese tipo de dinámicas, ese tipo de herramientas. Y bueno, finalmente, digo, espero no estarme colgando mucho en esto, pero también estoy muy activo buscando empresas de seguridad que puedan desarrollar herramientas open source para checar, asegurar o generar auditabilidad de smart contracts. No sé si están enterados de esto, pero también Polkadot tiene su lenguaje específico para desarrollar smart contracts que se llama Ink, que es un framework sobre Rust, ¿no? Y eso lo que te da, pues digo, te da otras herramientas para generar smart contracts, pero si tú vas a Ethereum y ya está Truffle, y está Garnash, y está todo este tipo de herramientas que ya te permiten como ser agarrar las piezas y ponerlas en su lugar, ese tipo de cosas faltan acá. Entonces, pues una parte muy importante es poder garantizar la seguridad de los smart contracts. No es algo sencillo, no es algo muy atractivo para mucha gente, ¿no? Cuando tienen la capacidad de generar dApps o otras cosas que parecen más emocionantes, pero definitivamente es una herramienta que necesitamos y que estamos buscando muy activamente. Entonces, más o menos ese tipo de cosas son las que yo me enfoco en buscar.
Ya, entonces son muchas cosas para lograr que el blockchain funcione y que al final de cuentas el usuario común no va a ver, o la usuaria común no va a ver, porque es como yo me lo imagino, es para lograr que tengamos internet, un montón de cosas tienen que pasar y nosotros no vemos esas cosas. Desde protocolos tipo TCP/IP, HTTPS, tantas cosas que son de código que tienen que pasar por atrás, hasta, no sé, servidores, aplicaciones. O sea, tú nunca te metes al código de Twitter o al código de Spotify para ver cómo funciona, solo usas el producto. Entonces, para lograr que Spotify funcione, seguro necesita conectarse a un montón de proveedores que logra entregar este producto. Y Alberto, que me encantaría que nos cuentes un poco más, además de tu rol, cómo es trabajar en Parity. Porque tú eres una persona, tú eres mexicano, pero vives fuera de México. Esta dinámica de trabajar directamente para un protocolo, creo que es algo que mucha gente no se imagina. Mucha gente se imagina que trabaja para, o sea, es, no sé, trabajar para una empresa de producto o trabajar para una DAO, pero trabajar directamente para un protocolo es una línea en esta escala de grises, donde lo más centralizado porque es un banco y lo más descentralizado es, no sé, o una DAO o un individuo trabajando por sí mismo. Entonces, ¿cómo es trabajar ahí? Y también, ¿cómo es tener a Gavin Wood a un mensaje de distancia? Que sé que hay mucha gente que es fan de Gavin Wood.
Ok, pues sí, es buena pregunta. Creo que Gavin Wood está siempre a un mensaje de distancia, pero para todos, ¿no? O sea, en Parity no hay Slack. No se usan este tipo de herramientas porque también son consideradas como demasiado corporativas. El programa para chatear que se usa dentro de Parity se llama Element. Antes se llamaba Riot, creo. Creo que cambió de nombre, en fin, Matrix o Element, pero ahí están, pueden crear su cuenta. El cifrado es como el mejor de la industria. Entonces hay varios canales de Polkadot, Polkadot Watercooler, Polkadot Erection, y así donde todos los developers de Polkadot o de Parity incluso también están ahí y llevan la conversación, ¿no? Entonces, o sea, obviamente Parity es una empresa que intenta ser muy descentralizada, ¿no? Es remote first. Entonces, cada quien desde su trinchera aporta lo que puede o lo que tiene que hacer para avanzar. Esto tiene ventajas y desventajas porque luego te encuentras a gente que está trabajando en una cosa que alguien no sabe, ¿no? Entonces es como, ah, bueno, necesitamos construir esto. Ah, alguien ya lo está construyendo acá. Pero entonces como no hay mucha comunicación ahí, luego no se sabe. Entonces, si es una empresa donde tienes que ir a buscar casi casi las soluciones por ti mismo con las otras personas. Pero se generan muy buenas dinámicas. Creo que realmente a todo el mundo le gusta trabajar en torno de la visión. Y bueno, creo que, pues como decía Gavin también en su última plática durante Decoded, ¿no? O sea, Parity, digamos, que es la empresa que está fondeada o que tiene los recursos para estar trabajando específicamente para Polkadot, ¿no? Pero digamos que no es la autoridad en esto. O sea, todo el mundo está invitado a construir sobre Polkadot. Hay empresas que se enfocan exclusivamente para desarrollar en Polkadot y con ellos también tenemos mucho más contacto, ¿no? Porque son los que más valor agregan a todo esto, ¿no? O sea, tienen que poder encontrar su modelo de negocio. Creo que hay mucho en este ecosistema o en esta industria pasa mucho que muchas industrias o digo muchas compañías se enfocan en desarrollar para multichain, ¿no? Para todo lo que puedan. Entonces, digamos que hacen una cosa que funciona para Ethereum y luego lo quieren lanzar también en Avalanche, lo van a lanzar en Cosmos, lo van a lanzar en donde sea, digo Solana porque tienen que, ¿no? Pero bueno, es digamos que el mismo producto. Entonces, pues creo que ahí cambian las cosas, ¿no? Entonces, digo, creo que si tú quieres llegar a platicar con Gavin Wood o con otros desarrolladores de mucho valor que trabajan para Polkadot, entonces ese es el canal. No hay un club secreto, no hay un Slack donde estamos ahí. Digo, yo obviamente no le voy a escribir a Gavin Wood que necesito algún recurso para algo. O sea, se puede, pero pues a través de, digamos, mis procesos. Pero bueno, si hay gente que está aportando al código, si hay gente que está aportando al GitHub, ahí sí lo vas a ver muy activo en GitHub. En Element lo vas a ver muy activo. Entonces, bueno, ahí se gira todo el tiempo la conversación y más te enteras de qué es lo que está sucediendo, ¿no? Digamos que yo que estoy en el lado de ecosistema necesito tener eso más filtrado para agarrar las cosas que a mí me sirven más y poder ejecutar en donde yo opero, digamos, ¿no? Pero sí, developers y gente que programa y todo lo demás, todos están ahí adentro y la calidad de conversación es súper elevada, muy profunda y muy, muy interesante, ¿no? Les voy a mandar los links después del podcast para que los compartan en la descripción o no sé. Están en el wiki de Polkadot, pero ya para que vean como los canales donde el resto de los developers están en Element. Otra vez, ¿no? Es un canal abierto. O sea, la conversación es lo más abierta posible porque está en línea con lo que es la visión del protocolo, ¿no?
Eso se me hace increíble también porque si alguien quiere aprender, qué mejor que estando en esos canales. Aunque no estén desarrollando al 100%, puedan entender qué es lo que está pasando también. Es muy interesante y que esté abierto para el público en general también se me hace una filosofía muy, muy nueva. Porque normalmente las empresas están muy cerradas a lo que están desarrollando ellas con mucha razón. Pero que la gente pueda entrar y que puedan entrar y que realmente sea un bien público. Eso está súper interesante. Y rapidísimo, Alberto, siempre que hablamos de trabajar en Web3, creo que existen dos tabús. Y es, las personas que trabajan en Parity son pagadas 100% con cripto y hay personas anónimas o tienes que estar doxed para trabajar en Parity.
No, sí tienes que estar doxed. Okay. O sea, digo, vamos, lo que yo sé, Parity tiene tres sedes, ¿no? Estábamos en Londres, estábamos en Berlín y creo que está abriendo una sede en Portugal. No sé cómo vaya ese proceso. Entonces, digo, puede ser remote first y puede estar en cualquier lado del mundo, pero también es mejor que estés también como registrado en uno de los países donde tienen sedes y entonces ya digamos que ya eres empleado, ¿no? Hay varias maneras de hacerlo, pero sí, obviamente, sí se tiene que saber quién está trabajando, quién está haciendo qué y bueno, que está desarrollando en beneficio del protocolo. Digo, creo que si vas a tener ahí anónimos, Twitter anons circulando, sí hay un cierto riesgo ahí de que pues, no sabes qué se te está metiendo, no sabes qué tipo de información pueda tener esta persona y no sabes qué puede hacer con esa información. Digo, creo que en términos de seguridad sí se tiene mucho, mucho, mucho cuidado. Obviamente creo que los códigos que están en GitHub son, pueden llegar a ser, pues, como ya sabes, sensitive information, ¿no? Entonces sí se toman como cautela para, pues digo, vamos, o sea, para que se pueda trabajar sobre ellos, pero para que no se pueda uno meter ahí y hacer un, cambiar ahí como un par de códigos y salirte con bóvedas de no sé qué. O sea, yo la verdad no estoy como en posición para poder cuantificar los riesgos que puede haber de tener gente anons circulando con permisos de edición o de administración en repositorios especiales, ¿no?
Sí, justo esto es un tema que hemos hablado también, por ejemplo, con la gente de Secret, en donde sí hay anons, pero tal vez es como toda esta filosofía de privacidad. Pero ahora sí, vámonos, Alberto, a hablar un poco de Decoded. Entonces, sabemos que Polkadot Decoded estaba planeado en 5 ciudades, después se quedaron en 4, México salió. ¿Cómo fue la organización de Decoded en las diferentes geografías? ¿Cómo fue el proceso en México y Argentina? Platícanos un poco sobre todo este proceso y esta locura que fue Polkadot Decoded.
Ok. Pues sí, creo que estuvo muy divertido, ¿no? Antes que nada, a mí me mandaron a Buenos Aires, la pasé maravilloso allá. Digo, lástima, creo que desde que yo me enteré que iba a ser en México y empecé a trabajar con Parity, obviamente estaba muy emocionado de poder ir a casa con Polkadot, ¿no? Hacer un evento allá, a organizar y, digo, regresar a la comunidad con algo mucho más firme, ¿no? Pero bueno, o sea, la verdad creo que lo que pasó es que, bueno, como saben, pues eran cinco ciudades en paralelo. O sea, la cantidad de organización que se necesita para eso es gigante. Y bueno, creo que mientras avanzaba el tiempo se empezó a notar el gigantesco reto que esto iba a ser. Y pues poco a poco se empezó a involucrar más a la comunidad, ¿no? Las comunidades tienen la capacidad de proponer hacer eventos o hacer proyectos, podcasts, educación o cualquier cosa, mandando una propuesta on-chain. Entonces, bueno, cuando se vio como para pláticas, para las side events, para las closing parties, para todo esto, se empezó a incluir más a la comunidad para que pues, no nos tuviera que cargar completamente la mano acá en la organización directamente de Parity. Entonces, justamente cuando se empiezan a involucrar más las comunidades latinas, específicamente de Argentina, empezaron a poner muchísimo más fuerza, digamos, que finalmente fue que, digamos, poco a poco se fue desapareciendo México porque, digamos, que la cantidad de contenido ya para 5 ciudades iba a ser demasiado. Entonces, o uno iba a salir mal o iba a ser como un poquito conflictivo con los horarios y con los escenarios y demás. Entonces, pues más bien cuando se empezó a ver más peso de un lado fue que se decidió para allá. Y obviamente yo fui la persona más que se puso más triste al respecto. Y fue entonces cuando los contacté a ustedes, ¿no? Yo estaba buscando, digamos, cómo se podía hacer un evento más, porque pues obviamente yo con mi agenda de querer ir para allá tenía que activar algo allá, ¿no? Pero bueno, creo que con todos los riesgos y con cómo se empezó a venir más tiempo de la organización, se decidió que simplemente se podría hacer un side event. Ya había una propuesta de algún otro miembro de la comunidad para hacer una fiesta, pero era una fiesta muy chiquita. Y fue entonces que a través de un amigo en común los contacté a ustedes para ver qué se podía hacer, ¿no? Bueno, como saben, fue un proceso un poco largo, fue un proceso con un par de trabas, fue un proceso con algunas resistencias. Digo, la verdad, me da muchísimo gusto que se haya logrado. Creo que con mucho orgullo se dice. O sea, es cierto lo que decíamos al principio, la sacaron del parque. Digo, al final, lástima que a mí ya no pude ir para allá, ya me mandaron a Argentina. Pero bueno, creo que se deja realmente la evidencia de, como dicen, de que hay muy buen empuje del lado de las comunidades de México, hay mucho interés. Definitivamente quedó esto muy bien reconocido, ¿no? También Aecio, que ustedes creo que lo conocen, ya también está moviendo las piedras y las cosas que tenga que hacer para poder volver a llevar algo a México ya mucho más establecido. Entonces, pues bueno, digo, ahora sí que no me tomen la palabra por completo, pero ya está, digamos, otra vez esto en movimiento, ¿no? Y espero que mientras más pronto mejor. Así fue como se fue haciendo. Creo que la verdad, creo que ese tipo de herramientas de poder mandar propuestas a la cadena, ¿no? Para pedir fondeo, para hacer ciertas cosas, son muy poco conocidas, ¿no? Y son ese tipo de cosas en las que yo también me tengo que enfocar para que se puedan usar más, ¿no? Creo que, bueno, digo, ahorita pueden contar ustedes también cómo estuvo ese proceso, pero generar la cartera, generar la identidad, generar el proposal, para qué es y para qué se hace, es un proceso en sí, algo complicado, pero ya que lo tienes aprendido, ya se puede hacer. Y ya que ya lo tienen, ya que ustedes ya están como en el registro de que tienen una propuesta antes, ya se empieza a generar cierta reputación al respecto. Entonces, pues bueno, así es como se va haciendo. Creo que si no se conocen esas herramientas, la capacidad que tiene uno para llegar a ellas es difícil. Pero ya que sabes que existen, entonces las puedes usar completamente a tu favor, ¿no? Digo, no sé cómo lo ven ustedes. Ustedes, a fin de cuentas, fueron los que caminaron el camino en viva piel. Entonces, pues, ¿cómo vieron?
Creo que una de las cosas más interesantes y uno de los principales retos fue el entender justo este proceso que dices, Alberto, porque nos contactamos, nuestro querido amigo Josu, que justo tenemos un episodio con Josu que nos explica qué pasó con Terra Luna. Entonces creo que es uno de los episodios con más sustancia Espacio Cripto ahí. Échenle una oída si les interesa saber ese caso específico, nada que ver con Polkadot. Y Josu es un amigo en común, nos presentó. Y creo que la historia fue que tú le preguntaste, oye, ¿conoces a alguien que sepa o pueda ejecutar un evento en México? Y ya, pues nos pusimos en contacto y desde el principio en Espacio Cripto vimos la oportunidad y la necesidad de hacer este evento. Sobre todo porque cuando se anunció que México iba a ser una de las series para Polkadot Decoded, muchas comunidades empezaron a emocionarse. Había un registro abierto y ya había cientos de personas registradas en ese link. Entonces nosotros sabíamos que había demanda y había la necesidad y había la emoción por este evento. Y la planeación fue todo un reto y creo que por ahí estuvimos Alberto, yo, Lalo, haciendo muchas cosas. Me acuerdo mucho que Alberto me decía como, oye, ¿cuándo puedes tener la propuesta? Y yo, hoy. Es que ya la necesito yo. Pues, o sea, sí, te digo que hoy la vamos a tener. Y la mandábamos,
no estaba hoy.
Sí, o sea, creo que eso es lo más importante. O sea, si tú te comprometes a algo, pues lo entregas en ese día, ¿sabes? O bueno, en el día que te comprometiste. Entonces, como que hicimos muy buena mancuerna y luego también ahorita me encantaría que nos cuentes, Alberto, cómo fue de tu lado ese momento en el cual dijimos ya, listo, no vamos a hacer nada, está muy complicado, hay muy poco tiempo. Y nos sacamos de la manga, pues, ejecutar esto. ¿Cómo viste? O sea, para ti, ¿cómo fue ese proceso de casi tirar la toalla?
Ah, estuvo cardíaco, la verdad. Creo que, bueno, como dices, realmente ya teníamos el tiempo encima y la gente que estaba organizando, o sea, la gente que de aquí adentro, ¿no? Que estaba en toda la organización, ya tenía deadlines muy específicos. Las comunidades tienen deadlines muy específicos para entregar sus propuestas. ¿Por qué? Por la tesorería de Polkadot y la tesorería de Kusama, ¿no? Si tienen ciertos ciclos que ocurren, que sueltan fondos cada ciertos días. Entonces, si tú no mandas, digamos, la propuesta antes de cierto momento, el consejo no tiene la oportunidad de revisar la propuesta. La propuesta no llega a tiempo en la cadena y entonces, si no llega en el día específico de la cadena, no es aprobada con suficiente tiempo, entonces es denegada o simplemente no sale, ¿no? Y entonces los fondos no salen, ¿no? Y bueno, ese era creo que el reto principal que teníamos. Bueno, como te decía, creo que los ciertos huecos en comunicación que hay dentro de la empresa significa que tienes que ir a buscar realmente a las personas específicas y te vas enterando de eso, ¿no? De que ya hay otra propuesta. Los miembros de la otra comunidad también ya la tenían ahí puesta, pero lo que veíamos nosotros es que igual no tenían suficiente apoyo, no tenían suficiente peso. Y bueno, por otro lado, creo que la primera propuesta que ustedes mandaron luego salió siendo, digamos, exorbitante o mucho más, ¿no? Tanto así que tratamos de volver a hacerlo como que fuera de agenda oficial, ¿no? Yo estuve buscando, y oye, bueno, o sea, si el presupuesto es más grande, se puede volver a hacer agenda oficial. Y pues la cosa fue, no, porque pues digo, ya la verdad es muy poco tiempo para que se liberen los fondos y pues digo, no conocemos a esta gente, son completamente nuevos. Hay ciertos riesgos de seguridad como la transmisión y demás que yo no estaba considerando, la verdad. O sea, imagínate que estás haciendo un live streaming de una plática en el escenario y de repente te hackean la transmisión y empiezan a poner ahí una caricatura o lo que sea, ¿no? No se ve bien. Entonces, ese tipo de riesgos, digo, yo no los tenía considerados, pero es cierto, la verdad, creo que está mejor no aventárselos, ¿no? Considerando ya el tiempo que teníamos. Pero bueno, creo que dentro de todo, o sea, la frustración esa de que llegaba una propuesta o luego llegaba otra propuesta o luego se movía. Finalmente ahí me dicen que me voy a ir a Argentina. Entonces también dices, bueno, ¿sabes qué? Ya, o sea, no va a salir. México no salió ahorita, se intentará después. Ni modo, Abraham, mucha suerte, seguimos adelante. Y digo, me dio mucho, mucho gusto, porque yo también ya decidí seguir con mi vida. Y entonces, Abraham, tú regresaste a decir, bueno, ¿sabes qué? Creo que, de verdad, creo que Polkadot merece un evento y merece un evento de la calidad de Polkadot, ¿no? Entonces hicieron una siguiente propuesta y dije, bueno, putas, ya, adelante, vamos a sacarla. Avanzó, la tomaron y justamente la tomaron porque también vieron dos cosas, ¿no? El ímpetu de México por recibir lo que habían pensado que iban a tener en cierto momento, por un lado, y por otro lado, porque también otras comunidades alrededor del mundo, entre Corea y África y Asia y demás, también estaban organizando otros eventos, ¿no? Entonces, esto también ayudó a catapultar que digamos, el consejo se moviera más rápido para aceptar estos eventos de comunidad que no solamente eran en las ciudades específicas, sino que eran en otras ciudades, digamos, festejando alrededor de la agenda oficial de Polkadot. Entonces, por eso son los side events, ¿no? Las closing parties y demás. Y digo, bueno, creo que para cerrar eso, lo interesante es que como ya no se pudo acceder al tesoro de Polkadot en la cadena, la recomendación que nos dieron acá fue que todavía se podía acceder al tesoro de Kusama, ¿no? Que como saben es la red canario de Polkadot, que también tiene fondos. Entonces la propuesta se sube a la cadena de Kusama on-chain, fue votada ahí y digo, pues tú corrígeme si me equivoco, pero recibieron los fondos en Kusama y entonces desde entonces se hace como es el gatillo que empieza a generar que ustedes ya se muevan y puedan empezar a pagar a proveedores y arrancar la fiesta, ¿no? Y la verdad fue en muy, muy poco tiempo. Eso es un logro impresionante, ¿no? O sea, tener a todo mundo esperando fondos, esperar confirmación de si va a pasar o si no va a pasar. O sea, porque no está asegurado que va a pasar, ¿no? Entonces, digo, no sé si quieran agregar un poquito más de su experiencia ahí, que ustedes ya estaban realmente en la línea de combate platicando ahí con proveedores, con la banda, con los tacos, con... Bueno, pues digo, toda la gente involucrada, ¿no?
Fue una locura también porque nosotros hicimos una propuesta para el closing party porque así fue como fue sugerido, pero también queríamos hacer una fiesta en la que también hubiera contenido de Polkadot. Entonces no solo fue una fiesta, sino también hubieron varias pláticas, estuvo el equipo de Moonbeam presente con la misma plática que presentaron en Argentina. Entonces sí pudimos tener una cucharita de lo que fue Polkadot en las sedes principales. Si bien no fueron horas y horas de pláticas, sí tuvimos unas 2 horas y media, tres horas de pláticas muy interesantes en donde hubieron Parachains, en donde estuvo Moonbeam. Después estuvo el equipo de Gear explicando qué onda con Parachains, con el tema de las subastas. También estuvo Diego, analista de Espacio Cripto, explicando qué es Polkadot. Entonces, la gente que iba sí pudo pasar un muy buen rato en una fiesta, hacer networking en el ecosistema cripto en México, que eso también es súper valioso, porque habían personas que llegaban y nosotros pautamos el evento en Instagram y hubieron developers que llegaban y me decían, oye, gracias por organizar esto, no conocía a nadie del ecosistema cripto en Ciudad de México y ahorita pues me lancé y estoy aquí yo solo y ya conocí a este güey y me señalaba una persona y dice, sí, yo también vine solo y gracias por la pauta en Instagram, porque así es como se enteraron varias personas. También muchísima gente de la comunidad de Espacio Cripto estuvo presente, estuvieron DJs de súper alta calidad como Club Romantic, que es Pablo y Mila del equipo de Bueno, estuvo Robonilla, Ludwin Maravilla, que también la reventó. Entonces fue un evento que tuvo un poquito de todo, networking, charlas sobre Polkadot, sí hubo fiesta, hubo comida, hubo muy buena vibra. Y el organizar eso también estuvo difícil, porque como decía Alberto, creo que tuvimos 2 semanas para cerrar todo. El equipo de Four Indie Rocks nos ayudó muchísimo, pero también son cosas que la gente no ve detrás, porque también de repente siento que es como, ah, ya, sube una propuesta y te la van a probar y el evento se lleva solo. No, realmente contactamos un montón de personas para que eran pláticas. El poder organizar todo Y ustedes pueden ver los videos en Instagram, pueden ver los videos en el hashtag DecodedCDMX. Y había un nivel de organización muy bueno para 2 semanas y muy bueno para un evento. Así que son cosas de las que estoy muy orgulloso del equipo de Espacio Cripto. También Abraham estuvo súper presente, le dio COVID, no pudo estar ahí. El equipo de marketing, los especialistas en contenido de Espacio Cripto también estuvieron apoyando un montón. Y como dice Alberto, o sea, tal vez este no fue un Polkadot Decoded completo. Tal vez fue el primer evento de muchos que vamos a hacer en Ciudad de México con el equipo de Polkadot. Pero creo que fue una respuesta muy, muy, muy importante de la comunidad, en donde sí hay comunidad en México y lo pudimos demostrar en este primer evento y no va a ser el último.
Algo que yo también quiero platicar es justo esto que cuenta Alberto, donde cuando nos dijeron como, no, ya está muy difícil, no sé qué, bla, bla, bla. Lo que pensamos en Espacio Cripto fue, nosotros, bueno, yo tengo un modelo mental donde hay que limitar, o sea, llevar al límite los recursos para llegar a lograr algo. ¿Y cómo llevas al límite los recursos? Buscando ser lo más eficiente posible. Llevar al límite los recursos no quiere decir acabarse todo para lograr tu objetivo, sino encontrar qué herramientas hay a la mano para que logres ejecutar. Entonces, cuando estábamos platicando con Alberto, yo dije como, bueno, ya se va a ir a Argentina. Pues sí, perfecto, es clarísimo, 100% entendible. ¿Qué recurso nos queda? El blockchain, literalmente. Subir la tesorería y que sea una propuesta pública. Si fracasamos, nos van a quitar, no me acuerdo, como $200, $300. Pero si no fracasamos, vamos a poder ejecutar un evento digno para la comunidad de Polkadot en México. Eso era una apuesta asimétrica muy obvia. El downside eran $200 y el upside era la ejecución del evento. Y creo que en el momento en el que publicamos la propuesta, con todo el insight que nos habían pasado, poniendo un benchmark de costo por asistente, comparando México con Corea, con otras regiones, fue muy evidente que iba a agarrar tracción. Y en el momento en el que la publicamos, la comunidad de Espacio Cripto también ayudándonos a empujarla, fue algo que llevó a que fuera 100% público. Y si nos la denegaban, pues ya listo. También iba a ser una postura importante de Polkadot de no, sí se podía, pero pues preferimos no. Entonces, afortunadamente no fue así la postura, fue sí se puede y sí lo ejecutaremos. Y me encantaría que la comunidad que está escuchando esto vea el poder que tiene el on-chain governance, porque genuinamente creo que esta propuesta se logró ejecutar gracias a eso, a que era 100% transparente, 100% público, el budget está ahí. Entonces esto es uno de los primeros eventos que fue ejecutado con on-chain governance, es decir, que los fondos fueron previstos o provistos por un protocolo y que la persona que recibió los fondos pasó por todos los procesos. Y creo que si ustedes quieren saber cómo se hace en la comunidad Espacio Cripto, ahí únanse al Telegram y pregunten, porque son pasos medio complejos. Alberto me tuvo que guiar en cómo poner la identidad en Polkadot, varias cosas, pero se logra y es bastante, bastante útil una vez que se logra. Y Alberto, me encantaría que también nos cuentes, tú que estuviste en Argentina, ¿qué viste en Argentina? ¿Qué fue lo que más llamó tu atención de Polkadot Decoded en Argentina?
Bueno, antes que nada, como dices, o sea, todo lo que fue el proceso de levantar la propuesta on-chain, digo, ese es mi trabajo, ¿no? Eso es lo que yo tengo que hacer con los proyectos que voy jalando, tiene que ser también público, o sea, la liberación de fondos para proyectos construyendo en Polkadot es a través de la cadena, ¿no? Pero como te decía, entonces, si la gente no sabe que estos recursos están ahí, bueno, son dos cosas. Uno, nos falta darle más alcance, nos falta darle más distribución. Y por otro lado, es guiar a los proyectos para que aprendan a hacer ese proceso. Y una vez que ya lo saben hacer, pues adelante, ¿no? Incluso, o sea, si alguien más está escuchando y les interesa participar, hay de todo, ¿no? O sea, no son nada más proyectos técnicos. Se pueden hacer, se fondean cosas como educativas, podcasts, se fondean videos, tutoriales. Digo, lo único que no se fondea, bueno, las cosas que no se fondean obviamente son cosas que tengan que hablen sobre precios o demás. Eso sí está completamente prohibido, tabú. Pero bueno, digo, ahí está, ¿no? Es la parte que también se tiene que aprender. Yo también lo tengo que aprender, lo estuve aprendiendo realmente con ustedes, porque bueno, si bien es mi trabajo, soy nuevo, digamos, en ese punto, entonces ya estoy trayendo varios proyectos para que pasen por el mismo proceso, un poquito más estructurado. Obviamente depende de los fondos y depende de qué se tiene que hacer, ¿no? Son cosas que igual y requieren más análisis técnico, de código, del valor, del impacto que va a generar alguno de esos proyectos en la comunidad a lo grande, ¿no? Y bueno, pasando a la pregunta sobre cómo estuvo Argentina, estuvo muy divertido. Digo, yo nunca había estado en Buenos Aires. Me causa muy buena impresión todo el empuje que hay allá, ¿no? Obviamente, como dices, hay mucha pasión por Polkadot, hay mucha pasión por Gavin en específico, ¿no? Pero la gente está muy bien informada, la gente sabe muy bien cómo funciona la cadena, cómo funcionan las cosas adentro. Se veía muchísima participación de los otros proyectos que fueron para allá para dar pláticas. Gente que también es de habla hispana y puede dar las pláticas en español. El foro estuvo todo el tiempo lleno y fue largo, ¿no? O sea, fueron pláticas de como de las 9 de la mañana como hasta las 6, 7 de la noche, plática tras plática. Entonces es muchísimo contenido de muchos temas, ¿no? O sea, de DeFi, de NFTs, de governance, de cosas que realmente forman parte de la infraestructura, que forman parte de cosas que, como dices, que no se ven, ¿no? O sea, que no están realmente a simple vista. Entonces, bueno, pues creo que en general lo que me llevo de todo eso es el gusto de saber que en países latinoamericanos, porque vamos, se transmite a lo largo de toda Latinoamérica, en México también, es lo que venimos demostrando, hay muchísimo poder, muchísima pasión y muchísimas ganas de construir. Creo que yo desde la trinchera que estoy, creo que luego ves que la única diferencia que hay sería como en profundidad de sabiduría o de conocimiento, ¿no? Por barreras que pues digo, son habituales, que se conocen. O porque igual también hay falta de recursos para construir, que tengas tiempo para desarrollar las cosas que quieres hacer si tienes que trabajar para otras cosas y solamente, digamos, Polkadot o blockchain es tu hobby o está de lado. Pero bueno, pues para eso estamos, ¿no? Precisamente como para poder seguir impulsando y que la gente que tiene realmente esas ganas de construir pueda dedicarse a eso con completo enfoque y sin tener que sacrificar su tiempo en cosas que igual no les llaman tanto la atención. Y eso fue muy visible, ¿no? O sea, los meetups que también fuimos, que fueron después de los eventos, estaban retacados, ¿no? O sea, 200 personas, 150 personas, o sea, cosas que no se esperaban. Que nada más era como para dar pláticas entre los asistentes y demás, que no había un centímetro donde te pudieras parar, ¿no? Y digo, y les comentaba esto, yo cuando me metía a todo este mundo, o sea, los meetups de blockchain, de Bitcoin y demás, eran 6 personas, 7 personas, 10 personas, poco a poco, y ahora son foros gigantescos, son teatros, son bares llenos y retacados de gente con ganas de aprender, con ganas de compartir su conocimiento. Y bueno, como dicen, creo que de las mejores cosas que se pueden sacar en ese tipo de eventos es tu capacidad de conocer a más gente que está en lo mismo, que tiene el mismo interés que tú. Y el tipo de sinergias que se forman en esos lugares es mágico, ¿sabes? Es muy divertido verlo y poder ser parte de eso, definitivamente.
Qué emocionante, porque esto nada más va a crecer más. Y así como tú decías que eran 5 personas en un bar y ahorita son 200, al rato no me imagino qué puede llegar a ser, ¿no? Y va a ser muy emocionante verlo. Alberto, en verdad te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por el apoyo a la comunidad de Espacio Cripto, por ayudarnos a sacar este evento, porque sin ti la verdad es que no hubiera sido posible, así que muchísimas gracias. Y vamos cerrando, y normalmente hacemos esta pregunta a toda la gente que viene al podcast, y nos gustaría saber si tú pudieras tener comunicación o decirle algo a Satoshi, ¿qué le dirías?
Bueno, pues creo que ya medio me esperaba esta pregunta. Ya. Pues bueno, ya lo había comentado en algún momento, pero creo que se ha convertido Bitcoin en un poquito como en una religión, ¿no? Y parte de eso es por la mística figura que es Satoshi. Y por cómo desaparece, ¿no? Creo que lo que más me gustaría preguntarle es cómo le haces para poder ser un anón por tanto tiempo y que nadie encuentre un solo rastro de quién pudiste ser, ¿no? Hay investigaciones sobre si fue Hal Finney o si fue ¿cómo se llama? Isaac, creo. Un programador de ciberseguridad que también fue como un buen candidato. Que si fue un grupo, que si fue una mujer, que si quién fue, ¿no? Pero realmente nadie sabe de manera segura quién es. Entonces, ese tipo de procesos para poder crear algo y nada más, o sea, que todo el mundo te pierde el rastro sin dejar huella en foros y demás, se me hace una habilidad impresionante. Me encantaría tenerla, ¿no? O sea, me encantaría poder generar... ya sabes que hay gente en Twitter que también se especializa específicamente en tu privacidad, ¿no? Que no te puedan encontrar. Pero digamos que ahorita ya estás tú completamente parte del sistema. Si quisieras empezar a hacer eso, o sea, ¿cómo sabes que no estás dejando algún tipo de pista en el camino, ¿no? Algún email, algún IP, algún algo para que finalmente lleguen a ti, ¿no? O sea, si la ley... y las instituciones han podido llegar a los hackers de Mt. Gox y de aquí y de allá. O sea, no sé, de verdad no sé, esa habilidad de poder desaparecer es muy, muy valiosa. Eso sí lo preguntaría. O sea, ¿cómo puedes formar? Porque aparte, ¿sabes qué? Como ni siquiera tenía la visión de que esto se iba a convertir en algo tan grande, ¿no? Entonces, o sea, para tener como todas esas precauciones, para desde el mero principio, como pase lo que pase con el proyecto, poder tener esa anticipación de proteger tu persona y tu privacidad desde el primer momento que estás haciéndolo es verdaderamente admirable, creo.
Me encanta la respuesta. Creo que es súper acertada y nadie había dicho algo parecido. Entonces, sí tienes muchísima razón. Si pueden llegar a todos los hackers, de hecho, ya hay investigaciones de que el hack, por ejemplo, del breach de Axie Infinity fue gente de Norcorea, pero ¿cómo nadie puede saber quién es Satoshi? Creo que es muy interesante esto que dices.
Alberto, pues muchas gracias por venir. Muchas gracias por estar presente. Muchas gracias por ayudarnos a lograr que se ejecutara este evento de Polkadot en México. Sin duda alguna, sí hay una comunidad, sí hay una gran comunidad. Sí queremos seguir ejecutando muchas cosas para Polkadot. Y sin duda tu ayuda ha sido fundamental. Seguiremos haciendo muchas cosas. La comunidad de Latinoamérica de Polkadot solo continuará creciendo. Muchas gracias por tu tiempo. Y por último, ¿dónde te puede encontrar la gente?
Nada más me tienen que escribir a mi correo, alberto@parity.io. Si están interesados en construir, si tienen alguna pregunta, me pueden contactar ahí directo. Digo, ahora sí que no garantizo que conteste inmediatamente, pero sí los voy a checar. O sea, estoy pegado a mi correo todo el tiempo, ¿no? O sea, cosas como redes sociales, Twitter y demás, estoy ahí, pero ahí sí soy anon. Y soy anon porque pues no tengo nada que decir, nada más lo usas como herramienta de investigación, no tentarlas en conversaciones. En LinkedIn también estoy, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? si me quieren contactar, escríbanme a mi correo. Si tienen una idea de qué quieren construir o de cómo por dónde buscar las cosas, adelante, acá andamos. Ya saben más o menos en qué medio me enfoco más. Entonces, si son no tanto como aplicaciones directamente de infraestructura, pero son de otro tipo de proyectos, digo, también les trataré de dar un poquito la dirección que necesiten. Pero bueno, insisto, digo, lástima que no pude irlos a visitar esta vez, pero como ya saben, ya estamos pensando en qué más cosas hacer. Obviamente me tienen de este lado, entonces yo voy a dar todo el empuje posible para que se pueda hacer la siguiente vez, que se pueda hacer más grande, que se pueda hacer mejor. E insisto, lo único que les puedo decir es que acá todo el mundo quedó muy feliz con el resultado de su esfuerzo. Y pues bueno, no será la última vez que nos veamos las caras. Entonces, pues igualmente, muchísimas gracias por tenerme aquí en su podcast. Y pues nada. Éxito.
Muchísimas gracias, Alberto. A nosotros nos pueden encontrar como @espaciocripto en casi todas las redes sociales, a mí como @abramcr, a Lalo como Lalo Crypto. Recuerden suscribirse a nuestro newsletter, únanse a nuestra comunidad de Telegram, somos más de 1300 personas ahí hablando sobre Web3 y ahí se sueltan los primers de todo esto que está pasando. La comunidad de Espacio Cripto fue la primera en enterarse de este evento de Polkadot. Se vienen muchas cosas para Ethereum México, para muchos otros eventos que vamos a hacer. Así que muchas gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons.
And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.